Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 9 de enero de 2022 y este es el momento de contarles los principales asuntos en la actualidad religiosa de esta semana en España y el mundo. Será hasta las 9 de la mañana, hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. Hoy en la sintonía de la cadena COPE hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Algunos titulares. Esta mañana tendrá lugar la toma de posesión del nuevo arzobispo castrense, Juan Jesús Aznárez, hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona Tudela. Por su parte, José Luis Retana toma esta tarde posesión como nuevo obispo de Salamanca, tras hacerlo ayer sábado de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Además, el miércoles falleció el cardenal arzobispo emérito de Toledo, Francisco Álvarez Martínez. En la diócesis primada, los laicos han sido los protagonistas de sus últimas jornadas de pastoral. Y en el Vaticano, el Papa celebra hoy la fiesta del bautismo del Señor en una semana en la que hemos conocido su mensaje para la próxima jornada del enfermo y su intención de oración para que las personas puedan expresar libremente su fe.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo del bautismo del Señor con una previsión, porque mañana lunes continúa la visita ad limina de los obispos españoles. Será el segundo grupo, que está formado por 22 obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia. De ello hablaremos más adelante, pero nos centramos ahora en las noticias relacionadas con los últimos cambios de obispos al frente de algunas diócesis españolas. La primera información nos llegó el lunes cuando se comunicó el nombramiento de Francisco Conesa, hasta ahora obispo de Menorca, como nuevo obispo de Solsona, diócesis que estaba vacante tras la renuncia de Xavier Novell el pasado mes de agosto. Francisco Conesa, alicantino de 60 años, desarrolló su labor pastoral en la diócesis de Orihuela-Alicante, diócesis en la que fue párroco, profesor y vicario general durante más de una década. COPE Menorca, Miguel Ángel Pons.
El pasado lunes, día 3 de enero, la Santa Sede hizo público el nombramiento de Monseñor Francesc Conesa Ferrer como obispo de Solsona. Monseñor Conesa ha ejercido como pastor de la Iglesia de Menorca durante 5 años. Ahora el Santo Padre le envía a la Iglesia de Solsona. El acto de toma de posesión como obispo de Solsona está previsto para el sábado, día 12 de marzo, a las 11, en la Catedral de Santa María de Solsona. Antes, en fecha que se indicará, se programará en Menorca una celebración de de gracias por el tiempo de su servicio episcopal en la isla.
He disfrutado mucho en esta diócesis y os doy mucho las gracias por vuestra acogida, porque ha sido extraordinaria desde el principio. Me he sentido a gusto. Son 5 años maravillosos y creo que nunca podré olvidar esta iglesia de Menorca y lo que aquí he vivido.
Y a las 5 de esta tarde tendrá lugar la ceremonia de toma de posesión de José Luis Retana como nuevo obispo de Salamanca, tras hacerlo ayer sábado de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Desde ahora, Monseñor Retana estará al frente de estas dos diócesis hermanas que mantienen sus estructuras e instituciones. Nos amplía la información desde COPE Salamanca, Verónica Martín. Buenos días.
Buenos días. A las 5 de esta tarde está prevista la toma de posesión de su cargo como obispo de la diócesis de Salamanca, de Monseñor José Luis Retana. El Papa Francisco elegía el pasado mes de noviembre a quien hasta entonces había dirigido los designios de la diócesis de Plasencia para suceder en el cargo a Monseñor Carlos López, quien a su vez llevaba en la capital salmantina desde el año 2013.
He aceptado este nombramiento en el que empeñaré todas mis energías en una tarea que todos comprenderéis que no será una tarea fácil. Una vez más experimento mi desproporción entre mi debilidad y la tarea que la Iglesia me encarga. Por eso necesito vuestra oración más que nunca. En este momento solo me sale del alma la palabra gracias.
Monseñor José Luis Retana es también desde ayer obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo, tras ser ratificado en este cargo en la Santa Misa celebrada ayer en la Catedral Mirobrigense.
Una nueva tarea con la dificultad que supone el dividir el esfuerzo entre dos diócesis y los consiguientes desplazamientos. Hoy, en el nombre del Señor, que hace posibles todos mis imposibles, soy consciente de mi debilidad y de su fuerza, y por eso me fío de Él. Que Dios os bendiga por la acogida y cordialidad que me habéis dispensado pensado en todo momento.
Tanto la diócesis de Salamanca como la de Ciudad Rodrigo seguirán funcionando con estructura propia e independiente.
Y esta mañana en la Catedral Castrense de Madrid está prevista la toma de posesión del nuevo arzobispo castrense, Juan Jesús Aznárez, hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona y que sucede a Juan del Río, que murió en enero del pasado año a consecuencia del coronavirus. Así recibió su nombramiento.
Nunca se me había pasado por la cabeza que no pudiese ser una diócesis territorial, que son la inmensa mayoría, sino, como es este el caso, una diócesis personal. ¿Personal qué significa? Que no está ligada a un territorio concreto, sino que comprende toda España y también los lugares en los que hay misiones de los ejércitos o de los cuerpos de seguridad del Estado.
El nuevo arzobispo castrense también envió así su saludo a todos los que forman parte de esta diócesis, la única no sujeta a un territorio físico, extendida por toda España y el extranjero en la atención a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí que quiero aprovechar esta ocasión para mandar un saludo a todos los fieles de esta iglesia particular, tan particular, valga la redundancia, de esta porción del pueblo de Dios, que es el arciprestazgo castrense. Entonces, saludo de corazón al vicario general, don Carlos Jesús, al resto de los miembros del Consejo Episcopal y a cada uno de los fieles de este arciprestazgo castrense. Esto es que ahora rezaré con conocimiento de causa, en la medida en que os vaya conociendo, vaya reconociendo vuestros rostros y las circunstancias concretas en las que vivís, vosotros y vuestras familias. Entonces, pues me tenéis a vuestra disposición.
Les contamos también que el miércoles, tras una larga enfermedad, falleció en un hospital madrileño el cardenal Francisco Álvarez Martínez, arzobispo emérito de Toledo. Nació en una parroquia de Llanera, en Asturias, hace 96 años. En 1973 fue nombrado obispo de Tarazona y 3 años después trasladado a la vecina de Calahorra y la Calzada Logroño. 2 años más tarde, en 1989, fue trasladado a la diócesis de Orihuela, Alicante. Y ya en 1995 llegó a la diócesis primada de Toledo. Durante 7 años configuró la archidiócesis con su actual estructura pastoral y desarrolló diversas iniciativas evangelizadoras como el Hogar 2000 para enfermos de SIDA o la creación de la televisión diocesana. En el año 2001 fue creado cardenal por San Juan Pablo II y 1 año después presentó la renuncia por edad. Ahora descanse en paz. Y seguimos con más noticias desde la diócesis primada de Toledo, que ha celebrado la 10ª edición de sus jornadas de pastoral, centradas en esta ocasión en una reflexión sobre los laicos. Han tenido lugar en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes y la Parroquia de San Julián. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez, buenos días.
Buenos días, unas jornadas en donde se ha reflexionado y debatido sobre la vocación, la identidad y la misión de los laicos en la actualidad, tal y como ha contado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.
Con esta jornada se fomenta la comunión entre las distintas redes diocesanas, se impulsa la formación de los fieles laicos en el tema central de cada año y se anima a testimoniar y al compromiso en la Iglesia y en el mundo. Es un encuentro de todos y para toda la diócesis, dar paso a estas 10ª jornadas de pastoral en nuestro plan diocesano, que como sabéis dura 3 años, este año está dedicado a los laicos, año que viene a la vida consagrada, 3er año los sacerdotes, y que nos prepararán para luego celebrar al final nuestro sínodo diocesano.
Para estas jornadas pastorales han contado como ponentes con don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. También con Carmen Peña García, consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano. Y también han contado con nuestra casa, la cadena COPE, que ha estado representada por Eva Fernández, periodista y corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano. Normalmente más de 700 personas solían acudir a estas jornadas pastorales, pero como bien saben, por la situación de la pandemia se ha tenido que reducir el aforo para, obviamente, seguir, como siempre han hecho, tal y como ha expresado el arzobispo de Toledo, las normas y medidas sanitarias contra el coronavirus.
La Comisión para la Protección de Menores y Prevención de Abusos Sexuales de la Diócesis de Bilbao ha anunciado la apertura de investigaciones a partir de la documentación recibida de la Conferencia Episcopal. Se trata de esclarecer los casos de abusos para conocer la verdad y atender a las víctimas. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Teo Santos es uno de los 5 miembros de la comisión que desde el año 2019 trabaja en la diócesis de Bilbao para esclarecer cualquier denuncia o sospecha de caso de abuso a menores que hubiera sido presuntamente cometido por sacerdotes o religiosos del territorio. A raíz del informe que El País ha entregado en el Vaticano y en el que aparecen 5 presuntos casos en Vizcaya, Santos asegura a COPE en El País Vasco que se investigan estos y cualquier otro que llegara a la diócesis de Vizcaya, porque ese es precisamente el cometido de esa comisión, una vez que el obispo de Bilbao, don Joseba Segura, igual que su predecesor, don Mario Iceta, están decididos a entrar a fondo en lo sucedido.
Estábamos obligados a investigarlo. Luego se consolidará, se contrastará, o será o no será, pero la obligación de investigar no es que el obispo quiera o deje de querer en ese sentido, sino que es el hecho, el motivo fundamental de la comisión.
En el caso de los 5 casos denunciados por El País, habrían prescrito para la justicia ordinaria, pero nos asegura Santos que no lo están ni para la comisión ni para el obispo, que lo que buscan es aclarar lo sucedido y la reparación de las víctimas, que a veces no será con dinero, sino el reconocimiento como tal o el apoyo psicológico o terapéutico.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos la información internacional de este domingo en el Vaticano, donde el Papa celebrará esta mañana la fiesta del bautismo del Señor tras la celebración el jueves de la Santa Misa en la fiesta de la Epifanía. Vamos a recordarlo con la crónica desde Roma de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Puntual, a las 10 de la mañana comenzó esta Misa de la Epifanía presidida por el Santo Padre en la Basílica de San Pedro, con la presencia de fieles y con celebrantes, todos eso sí siguiendo rigurosamente las medidas anti-COVID. El Santo Padre en su homilía habló del motivo por el que los Reyes Magos se pusieron en camino cuando no tenían necesidad de hacerlo, cuando, es más, tenían buenas razones para no partir. Sin embargo, ese motivo, el deseo de Dios, explicó Francisco, era más fuerte. El Papa aseguró que los magos se dejaron interpelar por la pregunta ¿dónde está el Rey de los Judíos? Y por un signo en el cielo, la estrella. Francisco dijo que partieron porque su corazón no se había entumecido en la apatía, sino que estaba sediento de luz. Por eso lamento que en muchas sociedades y que hasta en la Iglesia se haya perdido ese deseo de Dios.
La crisis de la fe en nuestra vida y en nuestras sociedades también tiene relación con la desaparición del deseo de Dios. Tiene relación con la somnolencia del alma, con la costumbre de contentarnos con vivir al día, sin interrogarnos sobre lo que Dios quiere de nosotros.
Por eso, ante este letargo, el Santo Padre animó a alimentar el deseo de Dios, siguiendo el ejemplo de los Reyes Magos, que nos enseñan que necesitamos escuchar con atención las preguntas del corazón, de la conciencia, porque es así, dijo Francisco, como Dios habla al mundo. Los magos también nos enseñan que necesitamos una fe valiente, profética, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder de tantos Herodes que siembran muerte y masacran a pobres e inocentes. Los magos, aseguró Francisco, nos enseñan además a adorar, a estar en presencia de Dios, que es quien purifica los deseos del corazón. Junto a Jesús, concluyó el Santo Padre, como le sucedió a los Reyes Magos, experimentaremos que incluso en las noches más oscuras brilla una estrella.
En la audiencia general del miércoles, el Papa continuó sus catequesis sobre San José y recordó a tantos niños en el mundo que esperan que alguien cuide de ellos y a tantos cónyuges que desean ser padres y madres, pero que no lo consiguen por motivos biológicos. Destacó la actitud generosa de quienes optan por la adopción y pidió a las instituciones que faciliten los procesos de adopción, de modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de los esposos que desean acogerlos se haga realidad.
Sí, Francisco reflexionó en esta primera audiencia del año sobre la paternidad de San José. El Papa recordó que padre no se nace, que padre se hace, y que no basta con traer un hijo al mundo para llamarse padre o madre. Por eso Francisco elogió a quienes se deciden por adoptar a un niño. Escuchamos al Papa.
Contemplando a San José como padre quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Por otra parte, quisiera animar a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción y que así se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia y de los esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor.
El Santo Padre aseguró que adoptar a una criatura es una actitud hermosa y generosa, como ha dicho, una de las formas más sublimes de paternidad y de maternidad. Hay muchos niños en el mundo, recordó, que esperan que alguien cuide de ellos y muchos esposos que desean ser padres o que incluso teniendo hijos desean compartir el afecto familiar con quien no lo tiene. No hay que tener miedo, aseguró el Papa, de elegir la vía de la adopción, de asumir el riesgo de la acogida, y por ello pidió a las instituciones que simplifiquen los procedimientos necesarios para que una familia pueda adoptar a un pequeño. El Papa no quiso pasar por alto tampoco otra cuestión importante, y es la del invierno demográfico que viven muchas de nuestras sociedades. Por eso Francisco animó a los esposos a tener hijos, que si bien siempre es un riesgo, aseguró, es mayor el riesgo de no tenerlos, porque sin hijos la civilización, concluyó, se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad.
Recordamos ahora que hace 400 años, en las solemnidades de la Epifanía, el 6 de enero de 1622, el Papa Gregorio XV fundó la Congregación de Propaganda Fide con el doble propósito de promover la reunificación de los cristianos y de difundir la fe entre los paganos. Durante estos cuatro siglos se han definido aún mejor las tareas de este dicasterio, que actualmente se denomina Congregación para la Evangelización de los Pueblos, adaptando sus objetivos a la evolución de la situación histórica, cultural y social en la distribución adecuada de los misioneros, la formación del clero secular y los catequistas, así como encomendar los territorios de misión a institutos, sociedades religiosas e iglesias particulares. Según las últimas estadísticas, existen hoy 1.117 circunscripciones eclesiásticas dependientes de esta congregación, un millar de ellas en África y Asia, que abarcan archidiócesis, diócesis, abadías territoriales, vicariatos y prefecturas apostólicas, misiones sui juris, prelaturas territoriales y administraciones apostólicas. Y más cosas del Vaticano, donde se ha publicado el mensaje de Francisco para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero. En él pide a los agentes sanitarios saber escuchar y que su servicio a los enfermos, realizado con amor y con competencia, más que una profesión, se convierta en una misión. Recuerda también que el enfermo es siempre más importante que su enfermedad y que incluso cuando no es posible curar, sí es posible cuidar y consolar. Más cosas de este mensaje, Ángeles.
El mensaje de este año lleva por lema «Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso, estar al lado de los que sufren en un camino de caridad». Francisco recuerda, en primer lugar, que esta fecha en el calendario de la Iglesia cumple en este 2022 30 años y que fue Juan Pablo II quien quiso instituir esta jornada para sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Sin embargo, el Papa lamenta que, pese al trabajo hecho, todavía haya un largo camino por delante para garantizar a todos los enfermos los cuidados sanitarios que necesitan, porque en algunos países recibir un tratamiento adecuado, dice el mensaje, sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del COVID-19, asegura Francisco en este mensaje, para los países más pobres. Pero aún más, dice el Papa, la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos, una circunstancia que hemos visto agravada en estos últimos dos años con la pandemia. Precisamente el Santo Padre habla de la soledad de los enfermos que padecieron aislados el coronavirus, lejos de sus seres queridos. Por eso reivindica Francisco la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre. De ahí que recuerde en este mensaje al personal sanitario, ellos que son signo de la las manos misericordiosas del Padre y que por ello deben siempre tener en cuenta que la persona enferma, con su dignidad y fragilidad, es siempre más importante que la enfermedad, reza este mensaje que concluye el Papa Francisco, reafirmando la importancia de las instituciones sanitarias católicas como ejemplos en la protección y el cuidado de toda existencia, de la más frágil sobre todo, desde su concepción hasta su término natural.
Les contamos también que el Papa ha dedicado su intención de oración de este mes de enero a que las personas puedan expresar libremente su fe. En un vídeo, Francisco califica de inaceptable, inhumano y una locura la realidad de la persecución religiosa en la actualidad.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos.
Y recordamos también a esta hora con Ángeles Conde algunas previsiones en la agenda del Papa Francisco y del Vaticano para este año 2022. Cuéntanos.
Sí, un 2022 que, si la pandemia lo permite, tendrá varias e importantes citas para el Santo Padre y para la vida de la Iglesia en general. Una, por ejemplo, que llevamos tiempo esperando, es la convocatoria de un consistorio para la creación de nuevos cardenales, máxime si tenemos en cuenta que 10 de ellos cumplen 80 años en este 2022 y por tanto pierden el derecho a votar en un eventual conclave. En el apartado viajes, la esperanza en una visita de Francisco a España sigue muy presente y quizá en agosto sea posible que el Papa venga a Santiago de Compostela, 40 años después de la histórica visita de uno de sus predecesores, Juan Pablo II. Quizá además Francisco retome la idea de aquellos viajes que quedaron en el aire a causa de la pandemia, como fueron las visitas a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Sudán del Sur, país que quería visitar con el primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby. Hace pocos días, de hecho, Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados, estuvo en este país africano donde pudo comprobar que sigue muy vivo el deseo de recibir al Papa Francisco. Antes de terminar 2021, el Santo Padre también recibió la invitación oficial para visitar la India y también para viajar hasta Canadá, un viaje que sería un gesto con las comunidades indígenas que en el pasado fueron maltratadas en instituciones católicas. No podemos olvidar tampoco que 2022 será quizá el año del segundo encuentro entre el Papa y el Patriarca de Moscú, Kirill. Así lo anunció Francisco al regreso de su viaje a Grecia y Chipre del pasado mes de diciembre. El Papa dijo que incluso estaba dispuesto a viajar a Moscú. Si hablamos de eventos en Roma, en agenda hay uno importante: el Encuentro Mundial de las Familias a finales de junio, que pondrá el broche de oro al año de la familia Amoris Laetitia en el que estamos inmersos. Esta cita estaba programada inicialmente para 2021, pero tuvo que retrasarse un año a causa de la pandemia. Si Dios quiere, veremos de nuevo grandes ceremonias en la Plaza de San Pedro. La última, recordemos, fue la canonización del cardenal Newman el 13 de octubre de 2019. Hay dos citas ya muy esperadas, programadas: por un lado, la canonización de Charles de Foucault el 15 de mayo y por otro, la beatificación de Juan Pablo I. En ambas ocasiones sería el Papa Francisco quien presidiera estas ceremonias.
Gracias, Ángeles. Recordamos que mañana lunes comienza la visita ad limina del segundo grupo de obispos españoles, que está formado por 22 prelados de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia. Es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Esta semana está previsto que visiten en Roma al Santo Padre el segundo grupo de obispos españoles, a cuyo frente estarán los cardenales Omella y Cañizares, así como los arzobispos Vives y Planellas. En el curso del mes de enero, si la pandemia no lo impide, vendrán los grupos restantes: Andalucía, las dos Castillas y Extremadura. Francisco va a tener de esta manera un conocimiento más directo y personal del episcopado español, cuya situación conoce muy bien y cuyas actividades sigue muy de cerca y con vivo interés. Desde que asumió las responsabilidades papales, Bergoglio ha emprendido la vía de la renovación de la Iglesia española, comenzando por sus pastores. Eso se ha ido plasmando en los nombramientos realizados durante los últimos meses, a un ritmo que muchos consideran aún muy lento y con unas características no del todo claras. Llama la atención la ausencia de nuevas cabezas mitradas. En la mayoría de los casos se ha tratado de traslados de obispos de una diócesis a otra, pero son pocos los sacerdotes que han sido elevados al orden episcopal. Por una serie de causas que aquí no vamos a tratar, el episcopado español está aquejado desde hace algún tiempo de una monótona uniformidad que no se corresponde con la pluralidad que reina en nuestro clero, religioso y secular, y en nuestra Iglesia. No es un fenómeno positivo. Los que seguimos a diario los nombramientos de obispos en el mundo entero constatamos que las conferencias episcopales de países similares al nuestro tienen obispos que, sin menoscabo de la unidad, encarnan un mayor pluralismo y una mayor diversificada proveniencia en lo personal y en lo pastoral. En la abierta conversación que mantendrá con ellos el próximo viernes, el Papa examinará, entre otros temas, el de la renovación de nuestro catolicismo ante los desafíos que hoy presenta la sociedad y la cultura españolas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Viajamos ahora hasta Tierra Santa porque la Biblioteca Nacional de Israel ha digitalizado y ahora abre al público el acceso a 1.600 manuscritos del monasterio de Santa Catalina, a los pies del Sinaí. Corresponsal Daniel Blumenthal.
En medio de la península de Sinaí, sobre el monte sagrado del mismo nombre desde el cual bajó, según la tradición, Moisés con las tablas de la ley, se yergue desde el siglo VI el monasterio de Santa Catalina. Fundado en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I, el monasterio, que es un sitio fantástico en el que el tiempo se detuvo hace siglos, alberga la biblioteca en funcionamiento más antigua del mundo. Ahora, y con el objeto de asegurar su inmortalidad, la Biblioteca Nacional de Israel ha digitalizado 1.600 de esos manuscritos que estarán así accesibles al público. A finales de la década de 1960, con el permiso del arzobispo ortodoxo griego, la Biblioteca Nacional y Universitaria de Jerusalén llevó a cabo un estudio de la colección de manuscritos del monasterio de Santa Catalina y en aquella ocasión el equipo israelí microfilmó los manuscritos. Pero durante los últimos años los microfilms originales comenzaron a deteriorarse y la colección fue digitalizada con urgencia. La misma incluye manuscritos del siglo XII en adelante en una gran variedad de idiomas como el griego, el árabe, el siríaco, el georgiano y el armenio, un tesoro de textos antiguos relacionados en gran medida con el cristianismo primitivo y los padres de la Iglesia.
Ha finalizado ya la campaña de Navidad de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en favor de los cristianos perseguidos en el mundo. En Ucrania, un país especialmente conflictivo en estos momentos, los cristianos no llegan a un 5% y hay muchas necesidades como la formación del clero o el sostenimiento de sacerdotes. La hermana María Mayo es una religiosa de la Congregación de Santo Domingo y en Kiev coordina la Casa de los Niños. Declaraciones a la Linterna de COPE.
La idea era fundar una escuela católica, pero en aquel momento era imposible. Y estudiando la situación de los niños, pues se veía la situación terrible, pues las víctimas del alcoholismo endémico de estas zonas. También, por otro lado, los niños de la calle, la delincuencia infantil bastante alta. Niños, bueno, jóvenes sobre todo ya al salir de los orfanatos, con 18 años abandonados en las calles, sin saber qué hacer o que ellos tomen su vida. Entonces, la mejor opción que vimos fue abrir un centro de día, después de la escuela, en donde los niños pudieran estar aquí. Y al mismo tiempo, pues compartir con ellos un poquito su vida. Así surgió con dos niños. Y ahora tenemos unos 200, pero por la pandemia no podemos tener acogida más que a unos 145, más o menos. Y siempre queda muchos niños esperando porque aquí encuentran eso, sobre todo cariño.
Domingo 9 de enero de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1758. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.